Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
A mi lado corazón, y en el alma te tengo soledad, porque ya no puedo verte, el amor me hizo perderte para verte nunca más.
Escuchando la maravillosa interpretación de Una historia de amor, un clásico de nuestro querido inolvidable Salo Reyes, en la voz de Pamela Sander, la gatita Miau Miau, emblema transformista del circo show Timoteo, que falleció en Calera hace unos días. Una lamentable pérdida que se une a la triste partida de Bianca Rinaldi, participante de la Gran Hermana de la discoteca Fausto. Lamentando estas partidas, estos decesos de nuestra comunidad LGTBIQ+, iniciamos la edición 242 de Siempre Viva en Vivo este domingo 26 de mayo del 2024, último domingo de mayo. Tiempo de movilizaciones, tiempo de protesta, tiempo de injusticia y de desalojos. Preparándonos para conversar en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, cero positiva, alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo siento soledad.
Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial. A las compañeras de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Fundación Chile Diverso. También a nuestros queridos amigos de Quiñen. Economía circular de participación colaborativa. Y por supuesto a nuestro querido Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa del barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram donde usted puede ver su material, donde puede comprar también sus vinilos. @salvador_vinilo. Saludos a todos ellos y también a todas las personas, a los auditores y auditoras que colaboran, que hacen posible este imposible. Siempre Viva en Vivo, que te saluda. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte de mi querido colega, periodista, director de la radio, Patricio López, el productor general, Ricardo Ramírez, y nuestra querida Radio Control, nuestra querida Camila Aureol. Bonitos los programas de Camila. Muchas gracias a ella y a todos los trabajadores de la radio que hacen posible Siempre Viva en Vivo. Única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH que te invita a usar siempre, siempre condón y a sumarte, a acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH y las ITS. Y no olvidarse nunca que estamos en una campaña política cultural, una campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Un beso para todos ustedes.
Mi nombre es José Antonio Neme y quiero agradecer el trabajo que realiza el programa de la Universidad de Chile Siempre Vive en Vivo, especialmente este año, una nueva temporada que tenga mucho éxito. Un saludo para el Che de los Gays, conductor, editor y pensador de nuestra comunidad. Viva la diversidad, viva la independencia también, viva la independencia, que cada uno individualmente haga lo que se le plazca sin dañar a otro. Si están en un colectivo, bien, si no también, si tienen una agenda, bien, si no también, pero que cada uno en su libertad y en su plenitud haga lo que quiera para ser feliz. Le mando un saludo y nada, todo bien. Y además súmense a la campaña para que el Parque San Borja se transforme en el Parque Daniel Zamudio. Los quiero mucho. Chao.
Soy María Antonieta Saa, exdiputada. Estoy en la campaña para que el Parque San Borja se llame Daniel Zamudio. Él fue allí torturado, maltratado, criminalizado. Este parque debe llamarse Daniel Zamudio para que sea el recuerdo vivo de ese odio que sufrió Daniel Zamudio, para que podamos erradicarlo de nuestro país.
¿Cómo están? Soy Patricio López, periodista, director de Radio Universidad de Chile. Y quería a través de este mensaje sumarme a las voluntades que están solicitando el cambio de nombre del Parque San Borja por el Parque de la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Como ciudadano, como periodista, pero también como integrante de este equipo, me remeció como a mucha otra gente lo ocurrido con Daniel, el crimen de odio, su suplicio y también el dolor de su familia y de sus seres queridos. Y habiendo transcurrido lo transcurrido, pensamos sin embargo que todo aquello puede ser transformado en un homenaje a la diversidad, al respeto, a la tolerancia. Es una manera de honrar a Daniel, pero a través de él, a esta causa que tantas y tantos compartimos, de poder construir un país mucho más respetuoso entre nosotros mismos. Así es que empujo con fuerza esta idea, que a su vez es parte de los baluartes de nuestros principios editoriales como medio de comunicación.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchísimas gracias a todos quienes apoyan esta muy importante campaña, esta urgente e imprescindible campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque Daniel Zamudio Vera. Usted se preguntará por qué. Porque en el Parque San Borja fue asesinado, fue golpeado, fue torturado Daniel Zamudio hace ya 12 años. Por eso que buscamos que este lugar de dolor, que este lugar de homofobia, lugar que hizo posible un crimen de odio, sea nombrado y sea recordado para que nunca más en Chile existan crímenes de odio. Por eso que te invitamos a sumarte a esta campaña. Besos y abrazos desde la antena Sexo Diversa de la Radio Que Piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y el VIH. Preparándonos esta noche para conversar de muy urgentes, diversos e importantes temas. Vamos a hablar, por supuesto, del Parque San Borja, estamos hablando de eso. Vamos a conversar, también dar cuenta de las acciones en favor de las personas LGTBI que viven, que sobreviven en calle. También vamos a recordar a José Matías. Hace 5 años, este adolescente del norte de Chile decidió terminar con su vida producto del bullying escolar. Vamos a rendir un homenaje también a Bianca Rinaldi por Memoria Transformista. El aniversario de Chile Diverso cumple 5 años. Estuvimos ahí con ellos y también reporteamos, hicimos una muy bonita nota. En la mitad de este programa, y la verdad es que lo más interesante, más importante de esta noche, es conversar, tener una entrevista exclusiva con el Jefe Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida ITS del Ministerio de Salud, Leonardo Chanqueo, que nos acompaña, que está aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias, Leonardo, por estar acá. Muchas gracias por haber aceptado también este desafío de conversar con nosotros y nosotras, que esto no es un interrogatorio, sino que es una conversación con personas que trabajan también por la prevención, por la dignidad de las personas que vivimos y luchamos con VIH.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarnos a nosotros como Ministerio de Salud a tu programa, que para nosotros es muy importante trabajar con la diversidad, trabajar con el virus de la inmunodeficiencia humana y con las infecciones de transmisión sexual. Así que agradecerte estar acá.
Muchas, muchísimas gracias, Leonardo. Vamos a conversar con él sobre muy diversos e importantes temas aquí en Siempre Viva en Vivo, en tu programa Siempre Viva, Nunca en Viva.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. contarte y recordarte que estamos en campaña por ir en solidaridad, ir en ayuda, también en cobijo a muchas personas de la diversidad que sobreviven en calle. El jueves pasado acompañamos a nuestras queridas amigas de Conéctate, que también son ellas colaboradoras de este programa. La acompañamos en una ollita que hacen todos los días jueves para ir ahí en socorro, en ayuda, en llevar comida calientita a nuestros queridos amigos y amigas de la diversidad que sobreviven en calle, que están ahí alojando cerca del Museo Nacional de Bellas Artes. Escuchemos.
Hola a todas, todos y todes, aquí Pau de Conéctate. Como todos los jueves, hace ya un mes, estamos con la ollita solidaria entregándole un platito de comida caliente a nuestras compañeras que están en situación calle, especialmente entre la Gitana, la París y la Colomba. Tratando de darle un poquito más de dignidad a nuestras compañeras y compañeros que están en esta situación. Nada, pues les invito a cooperar, a seguirnos en las redes sociales. Se necesita paña, se necesita fuerza. Estamos haciendo un closet solidario. Todos los días cuando llueve, nuestras compañeras pierden toda su ropa, sus frazadas y quedan nuevamente sin nada. Así que les invito a bañar. Entre todes y todas y todos podemos hacer el cambio.
¿Cuáles son tus redes para que la sigan y cooperen?
En Instagram, conéctate.te, y ahí pueden encontrar en la descripción un post donde está mi teléfono, Pau, para que me puedan coordinar, contactar por WhatsApp y así hacer llegar cualquier entrega, paña que nos puedan aportar.
Y también a nuestro querido amigo Erwin, de Mada Dignidad. Sí. Erwin, ¿alguna palabrita de impulso, de motivación a quienes están escuchando Siempre Vivo en Vivo para que apoyen y para que solidaricen también con las compañeras en calle?
Bueno, hola, buenas noches, soy Erwin del colectivo Mada Dignidad y hago un llamado a que todas las personas que quieran apañar se puedan comunicar con Conéctate o con Acción Diversa para gestar más ayuda hacia nuestras compañeras en situación de calle. Eso es lo único que puedo decir, y arriba los que luchan, libertad a los presos políticos.
Cantaré por ti, porque seas libre, no tengas que llorar.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Desde acá, tu amigo, el periodista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Nos puede enviar mensaje, te puedes comunicar con nosotros, proponernos temas, incluso enviarnos saludos, saludos de amor, saludos de complicidad en el Instagram, en el Twitter y en el TikTok con la dirección arroba el Che de los Gays. Queremos esta noche saludar, rendirle un homenaje, un sentido homenaje a la familia de José Matías de la Fuente Guevara. ¿Quién es José Matías? José Matías era un adolescente del norte de Chile que, debido al bullying escolar, es decir, a las burlas, a las molestias, a las mofas en su colegio, él era un niño transmasculino, un adolescente transmasculino que no le hacía daño a nadie, que vivía y quería vivir su vida con su identidad de género, con su orientación sexual también. El sistema no se lo permitió, el colegio tampoco, y José Matías tomó la triste y dolorosa decisión de terminar con su vida. Eso aconteció un 23 de mayo de hace 5 años. Su madre, su familia lo recuerdan, su madre todavía lo llora, lo llorará por siempre, porque nunca es fácil perder, despedir a un hijo. Menos a un hijo tan pequeño y a un hijo que soñaba también con vivir su propia vida. Esta muerte se ha transformado en esperanza también, porque existe un proyecto de ley que se llama Ley José Matías para prevenir y sancionar el bullying escolar. Un proyecto de ley que está detenido en el Parlamento. Nosotros esperamos que en la próxima cuenta pública del presidente de la República se anuncie que esta ley tiene que ser discutida por una decisión presidencial, es decir, suma urgencia para el proyecto de ley José Matías, para evitar el suicidio, para evitar la muerte de tantos niños, niñas y niñes en Chile. Escuchemos a la mamá de José Matías, nuestra querida Marcela Guevara.
En este día quiero saludar con mucho afecto y también con mucha gratitud a todos los amigos y auditores de la radio Siempre Viva en Vivo, con mi querido amigo Víctor Hugo. Hemos conmemorado el 5º aniversario de José Matías y ha sido profundamente emotivo para mí, dado que pude percibir, pude sentir tanto cariño, tanto reconocimiento y promoción también del mensaje, de lo que significa José Matías, de lo que significa lo que él vivió y de lo que viven tantos niños y niñas hoy en día con respecto a la discriminación en todo el sentido de la palabra, que causa tanto daño, que causa tantos estragos en vidas humanas. Destaco y agradezco a todas quienes han tenido estos gestos solidarios que son tremendamente importantes para una madre que recuerda con amor y infinita devoción a su hijo para siempre. Espero que logremos prontamente la ley José Matías, porque solo así podremos encaminar el camino de la convivencia escolar por un espacio respetuoso, donde la norma que existe se respete, donde los protocolos se desarrollen, donde los acompañamientos se ejecuten y se pueda llevar de buena manera, el respeto y la empatía en todos los establecimientos educacionales. Esto es un compromiso, es una promesa, pero necesita de todas las personas disponibles y dispuestas con buena voluntad para que las cosas se hagan. Solo así esto irá en directo beneficio de un alumno o una alumna que está necesitando que el espacio educativo deje de ser tan hostil, deje de ser una amenaza y se convierta en un espacio que marque positivamente su vida.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles. Esta noche muy especial, este último domingo de mayo, para conversar también con una persona muy especial y muy importante. Hace rato que queríamos tenerlo en estos micrófonos para conversar con el Estado, para conversar también con el Ministerio de Salud, con la persona encargada del Programa Nacional del VIH-Sida y las ITS en Chile. Hablamos del doctor Leonardo Chanqueo, director nacional del programa de VIH-Sida ITS del Ministerio de Salud. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación al doctor Leonardo Chanqueo.
Muchas gracias de nuevo, Víctor Hugo, por invitarme a vuestro programa.
Hablemos un poquito de su historia, de su biografía, cómo Leonardo Chanqueo, que nos cuente sus orígenes, de dónde viene, sus papás, con un apellido también no tan característico y tan guerrillero como un apellido mapuche, cómo se llega a la medicina y cómo se llega también a estar a cargo de un programa tan importante como el Programa Nacional de VIH-Sida y las ITS.
Bueno, como todo en la vida, con mucho, mucho esfuerzo. La verdad que de chico yo quise estudiar medicina, un poco también motivado por mi padre, Así que de chico tuve la motivación y entré a la Universidad de Chile. Posteriormente quise seguir estudiando, tenía muchas ansias de ayudar a las personas, así que seguí estudiando, hice medicina interna, yo soy especialista en medicina interna. Y después me gustó la infectología, porque la infectología es un ámbito que da muchas herramientas para mejorar la salud de muchas personas. Es muy dinámica la infectología. Incluye la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pero también las infecciones de transmisión sexual. Y también, ustedes ven todas estas pandemias que están pasando, el COVID, la influenza, el dengue. Entonces, la verdad que es una especialidad muy, muy dinámica y a mí me gusta el dinamismo y me gustan los desafíos. Y por eso mismo llego acá al Programa Nacional de VIH para liderar el programa. Creo que para mí, siendo un técnico y toda la vida de trabajo viendo personas que viven con VIH, yo creo que la sensibilidad que tenía para liderar un programa fue muy importante para mí para tomar la decisión cuando me invitaron a participar en este proyecto.
Entiendo que antes de llegar al MINSAL, era asesor del ministerio, del programa, y trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, ¿cierto?
Sí, es mi, San Juan de Dios es mi casa, la verdad.
Que de siempre ha sido.
De siempre. Yeah. Yo quiero mucho el hospital. Yo sigo muy ligado a mi hospital. La verdad que yo estudié en el Hospital San Juan de Dios de chico, de medicina ya. En tercero de medicina yo empecé a estudiar ahí. Después hice, terminé mi pregrado. Hice mi posgrado de medicina interna. Y ya después de haberme formado acá en Chile y también afuera, como infectólogo pasé a ser jefe del programa de infectología del Hospital San Juan de Dios y además del laboratorio de microbiología de mi hospital.
Oiga, y en este hospital trabaja también la famosa y destacada doctora Iske Siche, también en el programa de VIH, ex ministra del Interior del actual gobierno.
Sí, yo fui jefe de la doctora
Siche. Ya. ¿Y qué tal la doctora? Bueno, ella sigue trabajando en el hospital, ¿no?
Excelente, la doctora es una súper buena médica que trabajó con nosotros cuando yo estaba en la jefatura del programa y ahora está en su formación también de infectología para seguir trabajando en infectología.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile conversando esta noche muy especial con el doctor Leonardo Chanqueo, que es director, que es jefe, más bien dicho, jefe del Programa Nacional de VIH-Sida ITS del Ministerio de Salud. Hablemos un poquito, doctor, del estigma que tienen que enfrentar los doctores que trabajan en VIH-Sida. Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron ya hace muchos años, voy a cumplir 30 años, le informo, 30 años viviendo y luchando con VIH y uno de los primeros doctores que conocí, le rindo un homenaje si nos está escuchando o alguien lo conoce, al doctor Carlos Pérez del Hospital San José. Y me acuerdo que en esos años, a principios de los 90, cuando no había tratamiento para todo, donde en ese tiempo, acuérdese, había que algunos hospitales hacían sorteo, otros hospitales hacían otro tipo, ¿no?, de maniobra. Yo estoy vivo porque una persona murió y su tratamiento no lo tuve que heredar yo. Habían personas que iban a buscar terapias regaladas en México, en otros países, ¿no? Y ahí existía el doctor Carlos Pérez y muchas veces tenía que comer solo en el casino del Hospital San José porque sus otros colegas no se querían sentar con él porque él era el doctor del SIDA. No sé si usted ha vivido ese tipo de estigma y qué piensa de esa reacción también inicial de estigma y discriminación de parte del equipo médico hacia las personas y hacia el mismo VIH.
Fue muy, muy difícil. Yo creo que fue una etapa muy difícil para todas las personas, para todo el personal sanitario, no solo médicos y médicas que participaron, también para las enfermeras, enfermeros y personal de machonería, de psicología, que estaba involucrado también en esos años. Me tocó también no vivirlo directamente, porque afortunadamente yo también tengo una mentora en el Hospital San Juan de Dios, que es la doctora también histórica, la doctora Patricia Vázquez, que ella trabaja actualmente y sigue trabajando en el Hospital San Juan de Dios y comenzó también inicialmente a ver a personas de VIH en el Hospital San Juan de Dios. Y ella también sufrió mucha discriminación. Yo lo sé, las personas no querían estar cerca de estos médicos y médicas porque tenían susto, pese a que todos sabíamos cuál era la forma de transmisión y que todavía sabemos cuál es, que fundamentalmente la transmisión es sexual. Hay mucha gente que tenía miedo y el estigma fue muy, muy importante. Y lamentablemente sigue. Yo creo que tenemos que el estigma de discriminación sigue afectando a las personas que viven con VIH. Por tanto, tenemos que luchar contra eso.
Doctor Chanqueo, hablemos un poquito de cifra, pero más que cifra, de persona. Cuando hablamos de VIH-Sida en Chile, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la dimensión que tiene la pandemia? ¿A quiénes afecta? ¿Y cuál es su gravedad?
Estamos con una epidemia. Es una epidemia que es importante. Nosotros tenemos alrededor de 83.000 personas estimadas que viven con VIH al año 2023. Las cifras van a ir cambiando, son evolutivas. Siempre son cifras que se estiman. Tenemos una proporción de casos todos los años que son casos confirmados por el ISP. Y si uno ve la cifra en el último quinquenio, o sea, en los últimos 5 años, las cifras tienden a estabilizarse. Las cifras actualmente, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos en nuestro Ministerio de Salud y aportados por el Departamento de Epidemiología, no van al ascenso, sino que van a la estabilización de la epidemia. Y ser súper claro que es una epidemia que hasta el momento en Chile como en Latinoamérica está concentrada en personas jóvenes y fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres.
Doctor Chanqueo, usted nos plantea que es una epidemia que está
estabilizada, ese es el término que usó, pero no diríamos controlada, sino que estabilizada. Pero hay un médico, un colega suyo, que es doctor de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, que plantea que esa estabilidad no sería tal, porque hay muchas personas que no han sido diagnosticadas a propósito no del COVID-19, a propósito del acceso también que hay a las pesquisas, y que habría un número muy importante de personas que viven con VIH pero que no están diagnosticadas. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que nosotros en el Programa Nacional de VIH hemos ido avanzando. Los testeos han ido aumentando en los últimos años. Estamos llegando a más de 1,5 millones de testeos en forma anual. Si bien es cierto, durante la pandemia del año 2020 nos bajó el testeo, y eso es evidente, y bajaron los casos, a partir ya del año 2021, nosotros hemos recuperado el número de test que estamos haciendo, test instrumental y test visuales. Por tanto, nosotros nos estamos aumentando el testeo y pese a aumentar el testeo, o que es bueno aumentar el testeo, el número de personas que nosotros estamos diagnosticando no está aumentando, se ha mantenido estable.
Cuando hablamos de epidemia concentrada, usted dijo que está en jóvenes, está en hombres jóvenes, en hombres que tienen sexo con hombres. Conversemos un poquito de eso, aunque hay personas que sienten o que interpretan esta cifra como un estigma, ¿no? Que no hay que hablar del VIH, por ejemplo, en la población gay, en hombres homosexuales, en personas trans. Pero las cifras son las cifras, ¿no? Y las cifras indican de que hay una epidemia que se concentra en prácticas sexuales que tienen hombres jóvenes, sexo sin condón, sexo sin prevención, hombres que tienen sexo con otros hombres.
Exacto, son prácticas sexuales que nos llevan a tener más riesgo. Y fundamentalmente son prácticas sexuales sin uso de un medio de barrera, básicamente sin condón. Como son las relaciones penetrativas anales, que son lejos las que tienen más riesgo.
Ahora, ¿por qué en personas que saben que existe el riesgo del VIH, hay personas que saben que existe el riesgo de adquirir el VIH u otra ITS, de todas maneras hay hombres jóvenes, particularmente, centrémonos en eso, porque este es un programa dirigido también a la comunidad LGTBI, porque hay hombres jóvenes que de todas maneras no usan condón, se rehúsan a usar condón? ¿Cuáles serían las barreras que impiden o las circunstancias, ¿no?, que impiden tener prácticas sexuales seguras en personas que están en situación de riesgo?
Yo creo que tenemos que ir avanzando en la educación sexual, ser insistente en que las personas conozcan, que eduquemos, que conversemos de esto. Por ejemplo, este programa es súper útil para eso, porque tenemos que conversar, llegar a las personas de diversidad y a otras personas que nos escuchan y que puedan usar y que sepan que existe y que está disponible también, y que nosotros como Ministerio de Salud damos condones y preservativos a la sociedad civil, está disponible también en los centros de UNACES y en los centros de infectología. Entonces yo creo que acercarse y pedir los condones respectivos para usarlo. También tenemos que avanzar en la educación. Yo creo que también es importante saber que la población joven, de acuerdo a los últimos datos de la ENSEX, están usando condones también en la primera relación sexual. Yo creo que también es importante. Yo creo que hemos visto también que personas jóvenes sí están usando condones en su primera relación sexual, y es importante ahí mantenerlo. En el fondo, si empiezan a usarlo en su primera relación sexual, que mantengan el uso consistente y permanente durante el tiempo.
Claro, bueno, de hecho a veces hay circunstancias que hacen más difícil eso, por eso le pregunto. Porque, por ejemplo, según los datos y las estadísticas que hemos estudiado, que usted también tiene que haber tenido acceso, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de droga, ¿no?, con situaciones, tal vez fiestas nocturnas, lo que conocimos hace muy poco, ¿no?, que fue bastante publicitado, que se llama el Chensec, que son estas fiestas donde se mezcla sexo con droga y sexo con muchas personas, ¿no?, con muchas personas a la vez, en situación, en cuarto oscuro, en sauna, que existen, los conocemos, todos hemos pasado, yo he pasado también por esos lugares, por eso lo conversamos, donde el uso del condón es más difícil también, ¿no?, por las mismas prácticas sexuales, por el mismo uso también de droga, de sustancia, que hace más difícil usarlo o tener esa conciencia, ¿no? Ahí está el deseo, digamos, el deseo más puro, ¿no? De tener sexo con distintas personas, sexo a pelo, como se llama. Uh-huh. Ustedes iniciaron un estudio, y de hecho fue bastante polémico, apareció en los periódicos, de un estudio in situ, es decir, la misma práctica. ¿Qué podemos comentar sobre este el CHENSEC, sobre estas prácticas sexuales? ¿Cómo no evitarlas? Porque van a ocurrir, están ahí, digamos, esos encuentros están ocurriendo en este mismo minuto, están ocurriendo. ¿Cómo hacer para introducir ahí educación sexual, para introducir el condón, para introducir también la educación sexual y la prevención del VIH y las ITS, doctor Chanqueo?
Yo creo que es súper importante trabajar en grupos o poblaciones priorizadas o poblaciones clave. Y en este sentido están las poblaciones clave, hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan el uso sexualizado de drogas, porque sabemos que el uso sexualizado de drogas también tiene mayor prevalencia en las personas que usan al no uso de condón y a la mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual y VIH. Por eso tenemos que enfocarnos y trabajar de cómo llegar a estas personas que usen el condón y también hacer todo lo que es la prevención combinada. En el fondo, tenemos que trabajar en lo comportamental y educacional. Que además esto tenga el componente estructural, que sea sin discriminación, sin estigma, con enfoque de derecho humano, y finalmente llegar a las estrategias biomédicas propiamente tales, que son el condón, fundamentalmente el condón externo, y también hablar de la profilaxis preexposición. Yo creo que tenemos que hablar de profilaxis preexposición y la PrEP y motivar a las personas que van a tener actividades de riesgo, cuyas prácticas sexuales lo exponen a mayor riesgo, a que ingresen a los programas de PrEP públicos que tenemos en el país. Lamentablemente no está en todo el país, yo creo que es una de las brechas. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Salud para acortar las brechas, especialmente en el proyecto o en los programas de PrEP. Nos faltan solo dos regiones, pero motivar a la gente que tiene prácticas de riesgo a que accedan a los programas de PrEP.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la radio, ¿qué piensa tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, conversando como todas las noches de diversidad sexual, de lucha, de emancipación y también de VIH? Hablamos esta noche de educación, de prevención. Este es el único programa de la radiodifusión chilena que habla todos los domingos de VIH, de prevención, de condón, y tenemos por primera vez también en la radiodifusión chilena una entrevista exclusiva con el jefe nacional del programa de VIH-SIDA-ITS del Ministerio de Salud, el doctor Leonardo Chanqueo. Nos planteaba en este minuto, hace muy poquito, sobre la PrEP. ¿Qué es la PrEP? Es la prevención del VIH para personas que no viven con VIH.
Sí, eso es súper importante.
Cuéntenos un poquito de qué se trata, cómo se puede acceder a este programa. ¿Es un programa gratuito? ¿Cómo se hace?
Bueno, primero es un programa que es gratuito para las personas que son FONASA, que accedan a los sistemas de salud que nosotros tenemos a lo largo de todo el país. Lamentablemente, como lo dije antes, dos regiones que estamos por implementar y ojalá que podamos implementarlos de aquí a fin de año. Entonces, esta es una estrategia biomédica o medicalizada o tomar un medicamento. Son básicamente antirretrovirales. O sea, son dos antirretrovirales. Es como una terapia antirretroviral, pero no lo es. Es una terapia médica que previene el VIH en personas que tienen prácticas de riesgo.
Pero personas que no viven con VIH.
Eso es súper importante. Yo creo que para que las personas tienen que saber, porque a veces se confunden y a veces han llegado a mí personas que tienen VIH y quieren y llegan en busca de PrEP. No, es para la persona que es negativa y que tiene prácticas sexuales de riesgo, como es no usar condón cuando están teniendo relaciones sexuales.
Claro, o una persona, por ejemplo, que tiene una pareja que es positiva, y que para evitar la transmisión puede tomar este tratamiento, ¿no? De la persona cero, la pareja cero discordante.
Sí, pero igual quiero hacer algo súper educativo también. Recordar que una persona que vive con VIH, que toma su terapia en forma constante, es indetectable.
Ya.
Y una persona que está indetectable no transmite el virus a sus parejas sexuales. Por tanto, con o sin condón. Por tanto, eso yo creo que es un empoderamiento a las personas. Entonces, una persona que vive con VIH en terapia, indetectable, no transmite.
O sea, cuando hablamos de indetectable, para explicarle bien a la persona. Yo, por ejemplo, yo vivo con VIH, hace 30 años. He mantenido mi terapia constante, entre comillas, sería como un paciente impaciente como ejemplar, porque he tomado mis terapias, me he mantenido bien, no estoy vivo, de hecho después de 30 años he tenido que soportar harta no injusticia, estigma, pero también otras enfermedades, eso vamos a conversar también, pero tengo mi carga viral indetectable. ¿Qué significa tener la carga indetectable? Le pregunto al doctor especialista en VIH, Leonardo Chanqueo.
Significa que cuando yo te tomo sangre y quiero ver la cantidad de virus que hay en tu sangre, yo no detecto nada, no detecto ninguna partícula del virus en tu sangre.
No quiere decir que yo esté libre ni que me haya curado del VIH-Sida, no.
Claro, eso es muy importante. Si yo te hago y te mido anticuerpos, los anticuerpos van a salir positivos. Y si yo hago una serología para el VIH, va a salir positiva. Y tampoco la persona está curada. Significa que no transmite el virus.
Es como que el virus está escondido, ¿no? O como que está disminuido en la más absoluta disminución que es imposible que se transmita. Esa es la idea central. O sea, que las personas que vivimos con VIH y que tenemos una carga viral indetectable, no transmitimos el virus a otras personas si tenemos sexo sin condón.
Exacto.
Pero eso habilita a no usar condón también, porque hay gente, lo pregunto directamente, porque hay personas que toman la PrEP, ¿no?, para tener sexo sin condón, y se hacen fiestas también, ¿no?, y hay como una cierta promoción, ¿no?, a tener sexo sin condón porque tú estás en PrEP y porque existe este tratamiento. ¿Qué límites tiene también esto? ¿Cuáles son las consecuencias también que puede tener, pese a que estés en PrEP, pero tener sexo sin condón?
Yo creo que es importante saber que las personas indetectables no transmiten. La persona que está en PrEP o terapia bajo PrEP reduce su posibilidad de adquirir el VIH. Pero eso es en el VIH. Pero recuerden que tenemos otras infecciones de transmisión sexual que están aumentando en nuestro país, como es sífilis, también tenemos gonorrea, tenemos infecciones por clamidia. Por tanto, el que yo esté en PrEP o esté indetectable y no uso condón, me arriesga a que tenga otras infecciones de transmisión sexual.
Bueno, de hecho ha salido información, no solamente en Chile, en importantes lugares del mundo hay una explosión de sífilis. Cuando hablamos de sífilis, doctor Chanqueo, ¿de qué estamos hablando?
Es una infección bacteriana que también se transmite por relaciones sexuales, pero es mucho más fácil adquirirla que el VIH, porque sexo oral, sexo anal, sexo sin condón, es fácil, mucho más fácil adquirirla que el VIH.
Claro, bueno, lo que yo aprendí, me acuerdo cuando militaba y trabajaba en Redos, tú conoces muy bien Redos, Red de Orientación en Salud Sexual allá en el norte, en Conchalí, donde yo vivo, no señalaba a nuestra querida amiga María Cristina Ditford, a quien le mando un beso y un abrazo. Ella señalaba, junto con Maxi Fuente, que fue el fundador de esa organización que lleva ya 30 años, ellos decían que las ITS son la puerta de entrada del VIH. O sea, cuando tú adquieres una ITS, en este caso, que deja incluso llagas, ¿no?, heridas también en el pene, en el ano, en el cuerpo, en la boca, en la lengua, eso puede ser una puerta de entrada también para el VIH-Sida, ¿no?
Exactamente, porque se generan estas llagas o lesiones o úlceras, como usted las comentaba. Entonces, si yo tengo una úlcera en el pene, en la boca, permite que haya mayor posibilidad de sangramiento. Y cuando hay sangramiento o microtraumas o trauma, favorece la infección por el VIH.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, la última noche de mayo, la última noche, como diría Rafael, ¿no?, mi gran noche, conversando de VIH, conversando de ITS, infecciones de transmisión sexual. Conversamos de gonorrea, de clamidia también. Conversamos de la sífilis, que está en aumento en nuestro país y hay que evitarla usando condón. Siempre usar condón. Vamos a hablar de las campañas ahora, de las campañas del Estado, las campañas que promueve el Ministerio de Salud, pero vamos a escuchar una campaña que se está promoviendo en redes sociales ahora sobre el uso y sobre la protección del VIH y las ITS. Escuchemos.
Hoy hablaremos sobre los servicios de prueba de VIH e ITS disponibles en el país. Vamos a conocer más frente a la sospecha de tener una infección de transmisión sexual. Acude a tu centro de salud más cercano y solicita atención. Allí puedes recibir consejería y acceso a exámenes diagnósticos. La atención, los exámenes y el tratamiento de las ITS son gratuitos y confidenciales en el sistema público de salud. En el sistema privado tiene un costo variable según cada plan de salud. El examen VIH está garantizado por GES, tanto en establecimientos públicos como privados. Existen diferentes pruebas. Uno es el test instrumental, como el test de ELISA, que consiste en tomar una muestra de sangre venosa que se envía a un laboratorio para su análisis. En caso de resultar reactivo, se enviará al Instituto de Salud Pública, ISP, para confirmar el diagnóstico. Otra opción es el test visual rápido, realizado por profesionales de la salud certificados. Se realiza con una pequeña punción en el dedo y proporciona resultados visuales de 15 a 20 minutos. También está el autotest para VIH. Recolecta tu propia muestra de sangre o fluido oral. Realiza el test e interpreta el resultado según el instructivo. Lo puedes hacer cuando y donde quieras. Recuerda, tu salud es lo más importante. Para más información, visita minsal.cl.
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, escuchando una de las últimas campañas en redes, conversando con el doctor Leonardo Chanqueo, que es el jefe nacional del programa de VIH-SIDA y ITS, de prevención y control de VIH-SIDA-ITS. Cuando hablamos de control y de prevención, hablamos de campañas también, doctor Chanqueo. ¿Qué pasa con las campañas? Hay también reclamos, nosotros nos sumamos a esos reclamos. ¿Por qué no hay una campaña todo el año, en todos los medios, en la televisión, en los periódicos? ¿Por qué no siempre está presente y aparece solo para el primero de diciembre o para alguna fecha emblemática?
Yo creo que estamos cambiando ese paradigma. Yo creo que ya a partir del año 2022 partimos, y yo diría que tenemos campañas continuas. Yo creo que es parte de lo que hemos podido lograr como programa nacional de VIH y ITS. Ahora, hacer la salvedad que para nosotros las campañas comunicacionales no solo es televisión. Recuerden ahora que actualmente muchas personas dicen que no consumen televisión, así que nosotros hemos apostado también por las redes sociales. De hecho, la campaña que tú recién acabas de mostrar está solo en redes sociales. Esa no, nosotros no la hemos llevado a la televisión propiamente tal. Entonces, ya desde el año 22 tenemos campañas en forma continua en televisión y en redes sociales, lo que nosotros decimos orgánico y no orgánico, y además hemos difundido no solo en redes sociales del ministerio, también la tenemos a través de influencer o a través de otras redes sociales como TikTok y otros. Yo creo que tenemos influencer también. Yo creo que estamos avanzando. Tenemos, como dice usted, una campaña que en general ha sido la habitual anual que va a televisión. ¿Por qué seguir con televisión? La verdad que la televisión nos da mucho alcance. Logramos llegar a más de 8 o 9 millones de personas. Entonces eso también es importante, porque así mantenemos la percepción de riesgo, que es lo que queremos lograr con las campañas, que las personas tengan esta percepción de riesgo y mantener la alerta social. Ese es el objetivo de las campañas comunicacionales que nosotros tenemos en televisión.
Pero ojo ahí, los jóvenes ya no ven televisión. Los jóvenes no ven televisión, más ven lo ven gente adulta. Los jóvenes se guían por redes sociales. Y también entiendo que estas campañas por televisión son carísimas. Es decir, todo el presupuesto de prevención se va, ¿no?, para la televisión, que al final es un lucro, ¿no? El VIH-SIDA termina siendo un lucro para estas grandes empresas de comunicación. ¿Por qué no plantear una ley, doctor Chanqueo, o alguna obligación, por ejemplo, a los canales de televisión, muy particularmente a Televisión Nacional de Chile, que ellos hagan un aporte con la sociedad también y que estas campañas las transmitan de modo gratuito?
Yo creo que eso sería ilegal. Yo creo que todos y todas tenemos que pujar para eso, para que se logren que las campañas sean instauradas en forma gratuita en los canales, especialmente, bueno, toda la salud pública, especialmente estas campañas de VIH e ITS. Sin embargo, contestando lo anterior, ¿por qué no podemos tenerlas en televisión todo el año? Porque tenemos un costo, y un costo alto que pagar por mantener estas campañas en la televisión abierta. Sin embargo, como ya decía, nosotros estamos en redes sociales. Yo creo que es importante revisarla y tenemos harto material para redes sociales y para personas más jóvenes. Estamos tratando de llegar a todas las personas.
Bueno, habría que pensar también estar siempre en radio, como lo hacemos nosotros, también, todo el año, todos los días domingos aquí en Radio Universidad
también
de Chile.
También tenemos, no lo dije, pero nosotros también llegamos a radio, y en radio y a nivel de todo Chile.
hacemos cuando
en
hacemos
las radios comunitarias.
El plan de medio, el plan de medio incluye radios locales también. Yo creo que sí, estamos también en radio, en el metro, también estamos en el metro.
Bueno, en el próximo programa, no de medio, pedimos que incluyan al programa Siempre Viva en Vivo, también como un colaborador de estas campañas del Ministerio de Salud, porque son campañas del Estado, es decir, son campañas para todos, para todas y para todes. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, conversando esta noche, última noche de mayo, aquí en Siempre Viva, conversando sobre VIH. Hace tiempo que no conversábamos, una entrevista larga sobre VIH e ITS. Conversar también con el doctor Leonardo Chanqueo, a quien le agradecemos su presencia, su franqueza también, querer venir a este programa, y también a veces enfrentar las preguntas incómodas, pero que es parte también de la función periodística. Ha habido crítica, doctor, que la hemos escuchado, la conocemos, nosotros compartimos también esas críticas en algún sentido, ¿no? De la falta de participación comunitaria. Han habido actos también el último primero de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo, allá en Quinta Normal, ¿no? Marcos Becerra, de Acción Gay, acusó abiertamente al programa nacional de no escuchar, de no incorporar. Lo conversé con la ministra de Salud también respecto de su agenda, que no ha incorporado reuniones, audiencias con las organizaciones que viven con VIH. ¿Cómo responde el doctor Chanqueo a estas críticas de falta de participación y de escucha de las organizaciones que trabajan en VIH por parte de las autoridades públicas del Ministerio de Salud?
Nosotros estamos avanzando, estamos trabajando con todas y todos. Tenemos un trabajo con las organizaciones sociales desde siempre, como Programa Nacional de VIH y previamente como CONACIDA. Quería nombrar algunos ejemplos. El año pasado trabajamos en un trabajo colaborativo con la sociedad civil. Hicimos tres eventos o tres jornadas el año pasado en Santiago con gente de la macrozona central, otra zona de la otra jornada con la macrozona norte y sur, y una jornada también con pueblos originarios de todo el país. Con lo cual logramos una campaña que fue la campaña 2023 y trabajamos con eso. Este año nosotros estamos trabajando en volver y retomar una mesa de participación, con lo cual ya partimos trabajando los focus group con la sociedad civil, porque la idea de nosotros es tener una mesa participativa que nos ayude además este año a hacer la planificación estratégica del programa. El Plan Nacional de VIH tiene algunos años y tenemos que reactualizarnos, tenemos que vernos cómo estamos haciéndolo, cuáles son nuestras brechas, hacia dónde vamos avanzando. Y por eso, para nosotros es crucial la participación y la sociedad civil que esté involucrada con nosotros. Además, este año ya tuvimos tres reuniones con sociedad civil, en donde en las últimas reuniones participó nuestra subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, y además participó la Secretaría de Redes Asistenciales, porque es un tema, recuerden que el programa tiene varios elementos, que no es solo el programa está en la DIPRESE, también está Epidemiología, está la DIPLAS, está la DIVAP, que tiene que ver con atención primaria, está DIGERA, que tiene que ver con redes. Entonces, la verdad es que nosotros estamos, el programa es parte de la DIPRESE, pero nosotros nos articulamos con todo el ministerio. Así que estamos trabajando con la sociedad civil.
Estamos trabajando con la sociedad civil, dice el doctor Leonardo Chanqueo. Yo he podido conversar con las personas que usted señala que han participado en estos focus group. Entiendo que guiado, administrado por organismos internacionales que están a cargo y van a ser cómplices también de esta reinstalación de una mesa nacional que existió hace bastantes años atrás y que es bienvenido que se recree. Pero existe todavía mucha impaciencia, que es correcto, pero también existe mucha sospecha, ¿no?, respecto del rol, del trabajo que hace el Estado, que hace el gobierno en relación al VIH. Se señala que se ha retrocedido en el tema del VIH. Hasta ahora, el doctor Chanqueo, no es su responsabilidad, por supuesto, pero yo no he escuchado nunca al presidente Boric, por ejemplo, a hablar directamente de VIH. Nunca ha ido para un primero de diciembre a hacerse el test de VIH en su cuenta pública, que ahora viene la penúltima, el día primero de junio. Nunca ha estado el VIH VIH presente en las cuentas públicas, en el discurso público de las grandes autoridades, de las autoridades importantes de este país, de las autoridades centrales. Entonces, ¿qué habría que hacer para que estos temas estén más presentes, ¿no?, en los discursos, en las prácticas, que el mismo gobierno, ¿no?, haga visible esta urgencia que es la prevención del VIH-SIDA?
Yo creo que la cuenta pública reciente que dio nuestra ministra de Salud, que fue hace 2 días, que fue en La Granja, nos tocó. Yo creo que ahí habló de nuestra campaña, habló de los desafíos, habló de la cascada, habló del desafío que tenemos en autotest, en VIH. Así que yo creo que estamos partiendo. Yo creo que ojalá que también otras autoridades hablen más del tema. Nosotros también, recuerde que tenemos trabajo intersectorial. La ministra Vallejo nos apoyó con todo el desarrollo de autotest con la DOS en enero de este año. También la ministra de la Mujer, estamos trabajando en el SEGNAMED. Entonces yo creo que tenemos que seguir el trabajo intersectorial, que es lo que nos va a poder dar más visibilidad en el gobierno.
Bueno, llamemos entonces a las autoridades que todavía no están ahí sumándose, particularmente al presidente de la República. Ojalá que haga algún anuncio sobre el VIH, alguna política pública. Entiendo también que hay una propuesta de modificación de la ley de VIH, que es una ley antigua, que es muy importante. Hay países que no tienen ley. Yo estuve en España varias veces, y en España, eso que es un país moderno, que es un país avanzado en tema de derechos a las diversidades sexuales, en tema también de las personas trans, pero ellos no tienen ley de SIDA. Nosotros tenemos una ley que hay que cuidarla, que hay que modificarla, que hay que también actualizarla. Hay una propuesta que hicimos, de hecho personalmente lo hice en la Cámara de Diputados, ¿no?, de establecer el Día Nacional del VIH. Sería importante, doctor Chanqueo, ¿qué piensa usted de la idea que exista un Día Nacional del VIH-SIDA que recuerde a las personas que han fallecido, en este caso para recordar a Sigifredo Barra, que fue la primera persona pública visible en Chile, que falleció en junio de hace muchos, muchos años atrás? Se propone el 24 de junio como el Día Nacional del VIH. ¿Cuál es su opinión? ¿Sería importante, sería positivo que existiera un día que marcara como un día de prevención, como un día de lucha, como un día también de no discriminación hacia las personas que vivimos y luchamos con VIH? ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que siempre trabajar en lo que es prevención, promoción, motivar, no tener estigma, no discriminar, yo creo que es súper importante. Tenemos el día del Candlelight, que todos conmemoramos. Tenemos el día 17 de mayo, que fue hace poco, contra lo que es homofobia. Bifobia, yo creo que también son súper importantes. Tenemos el día, el 1 de diciembre, que es el día también que conmemoramos. Y en el fondo cómo nos enfrentamos al VIH-SIDA. Yo creo que siempre es importante tener días. Yo creo que cuál es el día hay que definirlo, es algo que la sociedad tiene que definir. Y nosotros, la verdad que como programa nacional, apoyamos todas las instancias que sean modificatorias de esto. Nosotros también leímos el proyecto. Yo creo que cuando nos llamen desde el Parlamento, nosotros como programa vamos a dar nuestra opinión técnica con respecto a todos los temas.
Entonces usted como doctor, como jefe del programa nacional, ¿también estaría de acuerdo en que se estableciera en el Parlamento con las organizaciones sociales una fecha que recuerde el VIH-SIDA en Chile y que marque una pauta también, que sea un día de prevención, de educación, un día de recuerdo también a tantas miles de personas que han muerto de VIH en nuestro país?
Yo creo que es importante tener un día nacional. Yo creo que es súper importante que nos recuerde a todas las personas que han fallecido, y también nos sirva para mirar cómo vamos a seguir trabajando hacia adelante en la prevención del VIH y las ITS.
Hay que ponerse de acuerdo en el día, que todos estén de acuerdo, que no sea una fecha polémica ni controvertida, sino que más bien sea una fecha de educación, de prevención, de transformación, doctor Chalque.
Y de acuerdo.
Sí. Y de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Una última, no sé si tenemos tiempo para hacer la última pregunta, que un poco lo conversamos también a la entrada de este programa. Este programa Siempre Viva en Vivo, y este conductor también, que es una persona que vive con VIH, que hemos vivido, también enfrentado lo que ha sido otra epidemia tan grande, que es la epidemia del COVID-19, que involucró a tantas personas que murieron también. Yo tengo amigos, familias mías que estuvieron afectados. Me acuerdo, usted recuerda el primer tiempo, ¿no? Cuando llegaban las personas de los aparatos de salud, vestidos casi como astronautas, a las casas, y había mucho miedo, discriminación. Me acuerdo que mi papá estaba infectado, estaba con toda mi familia, excepto yo, al parecer fue el único que me salvé de eso, ¿no? Y resulta que nadie quería decir porque tenía el COVID, porque había, y nos recordó el estigma del VIH, nos recordó el miedo también, ¿no?, a contagiarnos, a ser parte de esto, y tanta gente que murió, ¿no?, que murió en hospitales, que murió en sus casas, particularmente gente adulta, personas VIH también murieron, dos, tres y más, no recuerdo mucho la cifra, pero personas que murieron a propósito del COVID-19. Y ahí se planteó una estrategia que usted entiendo que la remarcan también como uno de los hitos históricos del programa, de lo que se ha hecho, que es el establecimiento de la entrega de terapia por más de un mes, la terapia VIH Multimed. Le contaba yo a usted que esto es parte de la voluntad que ha habido en los hospitales, la voluntad política también de las autoridades, pero que esto no está normado. Digamos, no aparece en ningún papel. Yo consulté por ley de transparencia y me señalan de que no hay ningún documento que estipule eso. Solicito información sobre indicaciones de entrega de terapias Multimed por más de un mes, según recomiendan organismos internacionales como ONU-SIDA. En lo que respecta a lo consultado, señala el Ministerio de Salud, se comunica que esta cartera ministerial no cuenta con la información solicitada porque además el MINSAL no ha desarrollado documentos relativos a instrucciones específicas sobre la entrega de terapias Multimed. Doctor Chanqueo, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún compromiso que usted pueda establecer en este programa para que esto no sea voluntario, ¿no?, para que sea una obligación que esté escrita? Porque si no está escrito, no existe, como se dice.
Exacto. Yo creo que tenemos que trabajar en el programa por documentarlo o hacer una directriz o normativa donde que esto estipulado. Nosotros desde el Departamento Nacional de VIH y ITS creemos que la dispensación Multimed es un apoyo más en la adherencia de las personas. Por tanto, tenemos que seguir en esta línea que fue tan tan útil durante la pandemia por COVID, que permitió a las personas tener disponibilidad por 2 o 3 meses de acuerdo al centro. Sin embargo, también decir que esto tiene varias cosas logísticas que tenemos que arreglar también desde el ministerio, desde las compras, desde los stocks, desde el bodegaje, desde que también no toda persona al inicio, por ejemplo, porque uno tiene que ver también cuando está viendo personas, el inicio no se va a dar por 2 o 3 meses, sino claro, que por un mes.
La adherencia.
Hay que ver la adherencia de la persona, la indetectabilidad. Entonces yo creo que tenemos que trabajar y para aterrizar esto. Pero sí, yo contarles que también tenemos buenas noticias, ojalá que esto suceda. Ya estamos programando, porque hay específicamente uno de los medicamentos que se llama TLD, que se encuentra disponible en frasco de 90 comprimidos. Y nosotros estamos...
Por tres meses.
O sea, el frasco viene en 90 comprimidos.
Viene listo.
Entonces la persona, este frasco duraría por 90 días. Por tanto, nosotros estamos intencionando desde el programa para que la Senabas, que es la que nos compra los medicamentos, pueda adquirirlo prontamente, ojalá en el año 95, para que así las personas ya con un frasco puedan tener esto que es Multimed, un frasco que alcanza para 3 meses. Yo creo que tenemos que trabajar en esto.
Ya, o sea que digamos hay buenas noticias que en el 2025, dice usted, que podemos contar con una terapia por 3 meses.
Ya podríamos contar, lo estamos intencionando a la Senabas. Ojalá que los procesos de compra, los procesos de importación
resulten
para que esto pueda...
Hay que ponerle mucho en el buen para que eso ocurra, y también muy bienvenido el compromiso de parte del Programa Nacional del Ministerio en que esto sea regulado, es decir, las terapias VIH Multimed no sea solamente una voluntad de los equipos de salud, de la gente de la farmacia, de los hospitales, sino que esto esté regulado con normas, pero que esté regulado y que esté el papel que nos asegure de que a las personas que corresponden, como usted señala, se les entregue terapia por 2 o por 3 meses.
Claro, vamos a tener que trabajar cómo nosotros hacemos esta bajada hacia las redes.
Por último, doctor, ahora sí que lo último, conversando aquí en Siempre Vive en Vivo de Radio Universidad de Chile con el jefe del Programa Nacional de VIH-Sida y ITS, el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con el tratamiento inyectable? Hay una polémica también que levantaron organizaciones que señalan de que esto tiene que estar disponible en el GES, tiene que estar disponible para todo. Entendemos que este es un tratamiento que es una vacuna que se pone cada 2 meses, hasta ahora solo está disponible en el hospital militar. ¿Va a estar disponible en algún minuto? ¿Cuáles son los alcances de esta política? ¿Va a ser una política del Estado de Chile incorporar el tratamiento inyectable en nuestro país?
Por ahora, el tratamiento inyectable, que ya es conocido, que es un tratamiento que no es una vacuna. Yo creo que es importante también clarificar eso, que el tratamiento inyectable es un medicamento más que se inyecta cada 2 meses, que son 2 medicamentos específicamente que requieren una implementabilidad, que hay que generar que personal capacitado inyecte estos medicamentos. Uno de ellos requiere ser refrigerado, así que hay que trabajar en eso. Por ahora nosotros no lo tenemos incorporado en nuestro sistema de garantía explícito en salud, que dependen del Ministerio de Salud.
Ya, digamos, estaría solamente en el sistema privado hasta este minuto.
Hasta donde yo entiendo el sistema privado, y como usted lo mencionaba, en Fuerzas Armadas también.
En el Hospital Militar. Bueno, queremos agradecerle al doctor Chanqueo su disponibilidad, su franqueza también, insisto, y su arrojo por venir acá a nuestro programa, que no se establece como una tribuna de acusación, tampoco como, no, como inquisidora, sino que como una conversación con una persona que está comprometida con el VIH, que está comprometida también con la educación, con la formación, y por tanto es jefe del Programa Nacional de VIH-Sida del Ministerio de Salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nosotras y nosotres. Quiere enviar un saludo, un mensaje a los auditores y auditoras, que no es solo de diversidad este programa, lo escuchan familias, abuelitos, abuelitas, incluso, ¿no?, que sienten que esta es una ventana también de ayuda, de formación, de libertad.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarme a este programa. Yo creo que es muy importante la educación sexual, la educación de VIH, la educación de las ITS, para todos, todas y todes, para toda la familia. Así que yo creo que ojalá haya sido útil, y yo creo que lo más importante es la promoción. Síganos en las redes sociales, porque en el Ministerio de Salud nosotros tenemos harta educación, estamos promoviendo la educación en VIH, en ITS. Yo creo que eso es importante, y mantenemos una campaña continua de prevención en nuestras redes ministeriales. Muchas gracias a todos, todas y todes por escucharme.
Muchas, muchísimas gracias al doctor Chanqueo. Ya estamos pasaditos. Vamos ahora a los saludos.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Ya nos vamos, escuchando a Rafael. Esta es una gran noche, como canta Rafael. ¿Le gusta Rafael?
Sí,
Rafael,
sí,
de España, es lo que nos gusta a nuestras abuelitas, a nuestras mamás. Muchas, muchísimas gracias a todas las diversidades sexuales que nos escuchan, muy especialmente a las que sobreviven en calle. Pari López, Colomba, La Coni, La Gitana y otras más. No le preguntamos al doctor Chanqueo, pero entiendo que están al tanto y están también buscando el modo de cooperar y también de asistir a las personas que viven con VIH, que están en la calle, sobreviviendo en la calle, que no le quiten sus medicamentos la Municipalidad de Santiago ni las autoridades, porque eso es un derecho. Es criminal arrebatarle estos medicamentos. Saludo a las locas del 73, a la Eva, a la Medallita, a la Guaguita, a la Raquel, a la Brenda, a Marcela Di Monti, a Pilola Polet y a Katy Fontaine. Saludos también a Toti, nuestra querida amiga San Bernardo, que escucha este programa. A todos los auditores colaboradores del programa, que hacen posible este programa, que se ponen también para apoyarlo. Alicia Araya, estuve el otro día con ella. Alicia Araya y su hermano Álvaro. Muchas, muchísimas gracias. A Rosita Silva y también a Rubén Berrío. A Carlos Gutiérrez y a Don Salvador Vinilo, que es auspiciador de este programa. De hecho, tenemos regalo para el doctor Chanqueo. Tenemos esos CD, tiene que elegir a Cecilia o a Música del Recuerdo, a quien siempre viva en vivo. Muchas gracias, querido Salvador Vinilo. Saludos muy especiales a José Luis Díaz de Paine y a su señor esposo, José. El 15 de junio vamos a estar en el sitio de la memoria de Paine presentando Las Locas del 73. Y también prontamente va a estar José Luis en este micrófono de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a Rosana y a Andrea, a Julio Palma, mi querido amigo, fundador del CATVIT. También muchas gracias a Fundación Margen, por supuesto, a Arminda González, la auditora número uno, a Nancy y a Pepa, a Don Carlito de la Plaza Brasil, a Mujeres de Iglesia, a la Comunidad Cristiana Padre Aldunate, a mis queridos amigos de la mamá de Estefano, de Mada Dignidad, a Estefano que resiste en la cárcel. Saludos también a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, y a todas nuestras amigas que sobreviven y que enfrentan el cáncer, muy especialmente a Ana María Araya, de allá de Conchale. A los auspiciadores de este programa, Fundación Margen, Chile Diverso, a Don Salvador Vinilo y a Chile Diverso, 5 años ya luchando por la diversidad. Estuvimos ahí con ellos, escuchamos un pedacito de esa celebración, de este cumpleaños feliz.
Solo las personas que están en esta casa conocieron a Alejandra González. Todos los que están acá la conocieron y la quisieron hasta el final. A esta casa, es la casa de Chile Diverso, pero es la gente que fue amiga de Alejandra González, que es nuestra maestra y nuestra mentora. Y ahora cantemos cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Chile Diverso, te lo cumpla feliz.
Así que estoy cantando de Chile Diverso.
Y ahora sí, celebrando el cumpleaños feliz de Chile Diverso, nos vamos. Muchas gracias nuevamente, doctor Chanqueo. ¿Algún saludo? ¿A pareja, familia, alguien?
No, a todos los que me conocen.
A todos los
que conocen. Y todas las que me conocen.
A todos los que conocen al doctor. Muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad transformista que esta noche, en estos días, estamos despidiendo y saludando a Pamela Sander, ¿no? Gran emblema, ícono del Circo Show Timoteo que nos dejó, y muy especialmente a Bianca Rinaldi, una trans que había dejado el mundo del transformismo, pero que volvió a la Gran Hermana y ahí la pilló la muerte. No en la Gran Hermana, sino que en su propia vida. La despedimos hace algunos días atrás, nuestro querido amigo Christopher de Memoria Transformista conversó con ella y terminamos este programa escuchando esta última entrevista a Bianca Rinaldi por acá, por la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. Como siempre, se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Te invitamos a encontrarnos el próximo domingo, que ya sería el primer domingo de junio, el mes del orgullo, el mes de la dignidad gay. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias por la dignidad, también por esas uñas pintadas de negro del doctor Chanqueo. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en Siempre Viva, en vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva. Muy buenas noches.
Seguimos con la nueva participante de esta temporada. Ella, por icónica, hace muchos años que no aparecía. Y es Bianca Rinaldi.
¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Hoy un placer estar acá en tu canal. Primera vez que nos conocemos. Aquí bien, todavía despertando de esto, que ha sido todo rápido, pero bien. O sea, contenta. Ya creo que parte el concurso para empezar a ver qué nos va a tocar. Y eso, por conocer las compañeras y impregnarse de esto, por supuesto.
¿Cómo se sintió Bianca en el escenario Pauto después de tanto tiempo?
Oye, súper bien. Como te digo, todavía no reacciono, yo creo. Yo creo que después lo voy a asimilar un poco más, pero igual siempre es rico, después de tantos años, recibir el cariño de tantas personas. O sea, eso es impagable y valuable. Así que gracias a todas las personas que aplaudieron mucho y que vinieron hoy día a apoyar este reality que va a estar pero bomba, yo creo.
Si hablamos de Bianca, hablamos del inicio en Naxo Discotec. ¿Dónde?
Ah, no, pues yo partí en el Club M.
Ya.
Que ya no existe, después, bueno, obvio. Después fue Queen. Y después me fui a Naxo y después trabajé acá, bueno, y en todos los locales realmente, pero siempre con los mejores recuerdos de hacer un buen transformismo.
Muchas gracias, Bianca.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.